Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos ya en la última hora del programa, por lo que se refiere a este jueves. Por cierto, voy a aprovechar para recordar a todo el mundo que la próxima semana vamos a estar por ahí de bolos, toda la semanita. Vamos a ir recorriendo prácticamente la comunidad. Me está mirando Esther Jaén como diciendo, no puede ser.
¿Por dónde?
Pues mira, el lunes vamos a estar en la Puerta del Sol.
Ah, bueno.
Instalados allí, en mitad de la Puerta del Sol.
Kilómetro cero.
Exactamente, pero luego a lo largo de la semana vamos a estar en Alcobendas, vamos a estar en Alcalá de Henares, vamos a estar en Alcorcón, en otro lugar de Madrid también. Estamos
Secreto, el que me toca a mí secreto, ¿no?
Estamos en la Puerta de la Plaza de las Ventas, allí. Confirmado también.
Me encantan las ventas.
Pues creo que te...
¡Qué maravilla!
Pues mira, es el jueves cuando estamos en las ventas, ¿no? Pues ya sabes dónde te va a tocar actuar,
qué
compañera.
Bien. ¡Qué alegría!
Allí vamos a estar con un camión fantástico que nos han colocado, haciendo radio cara al público para que todo el mundo, bueno,
pues bien,
nos vea las caras.
Pues eso, saludamos
a la peluquería el día anterior.
Pues sí, porque me estás diciendo que hoy no he ido, ¿no?
Bueno, yo no digo absolutamente nada, porque hay un streaming en el que se te ve a través de internet. Mírate, qué buena estás. Exactamente, con lo cual no hay que decir nada en absoluto, porque la gente mira y juzga tranquilamente.
¿Qué tiempos aquellos de radio en los que no había streaming?
Ay, compañera, tiempos felices en los que podías venir con los rulos puestos.
Ya te digo.
En fin, limarte las uñas. Estas
incluso
cosas.
Enamorarte de una voz.
Ponte al otro lado.
Se ha puesto
compañero.
A mi izquierda, no.
Pegadita a
mi derecha.
No, tenéis que poneros uno enfrente de otro, porque vamos a comentar la actualidad.
Con la derecha últimamente me lío.
Sí, ¿no? No me extraña nada en absoluto. Hay que redefinir todos los términos.
Todo está en proceso de reelaboración.
Exactamente.
Es como la cocina de Marga, cada día una cosa.
Exactamente. ¿Eh? Muy bien traído, compañero. Cocina
todos
de Marga,
son progresistas
que tendremos mañana.
Menos Vox.
Eso es verdad.
¿No? Sí. O se autodefinen como, progresistas todos, menos Vox, que dicen, no, yo no lo soy.
Bueno, hay una gran búsqueda también del centro extremo, ¿eh?
El extremo centro.
Claro.
El centro, ese lugar paradisíaco, utópico seguramente, en el que todo el mundo intenta instalarse, pero que no sé yo muy bien si existe o no existe, a la hora de la verdad, ¿no?
A ver qué pasa, ahora todos están viajando hacia allí porque, claro, la historia de España nos ha enseñado que las elecciones se ganan por el centro, ¿no? Entonces todos quieren viajar allí,
dicen.
Pero yo creo que en esta repetición electoral todos están viajando al centro con un volantazo demasiado brusco y los españoles no son tontos.
Bueno, lo que tenemos es, si nosotros vamos de bolos la semana que viene, están todos los políticos de bolos, ¿eh? Vamos, están ahora besando vacas, hablando con, en fin, haciendo este tipo de promesas en las que el dinero parece que sale.
La foto con el jubilado. La foto con el jubilado es lo que más se cotiza.
Lo que más se cotiza, efectivamente.
Que al final tenías una comida programada con un político y te dice, ¿no te importa que sea en Sanlúcar de Barrameda? Digo, pues me pilla retirado. Mejor la cancelamos.
Es que en estos momentos tiene más importancia el votante que el periodista. Compañera, y si hablamos de pensionistas, es que estamos hablando de casi 9 millones de votos que se ponen en juego. Claro, la caza del pensionista... En fin, está muy solicitada últimamente. Bueno, hoy es el día de la salud mental. Y es un tema que hemos tratado esta mañana. Lo hemos hecho en nuestra sección Curarnos en Salud con el doctor Sánchez Martos, que ha intentado desmitificar algunas cosas que tenemos todos como muy incrustadas en el cerebro, que tiene que ver con la salud mental y que no son verdad, ¿no? Esto de pensar que cualquier persona que sufre un trastorno mental... que son, o que somos, a lo mejor muchos, porque según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas a lo largo de su vida va a sufrir algún tipo de trastorno que tiene que ver, bueno, pues con su mente, con su estado de ánimo y con su cerebro. Bueno, pues no son personas ni que están incapacitadas ni que hay que retirar de la sociedad, pero es verdad que todavía existe mucho tabú, Dani, y mucha carencia por parte de la medicina pública en este sentido.
Has tocado las dos claves, la carencia de la medicina pública y sobre todo la concienciación social, ¿no? La mirada de la sociedad respecto a esas personas. Mira, yo el otro día, viendo la película del Joker, me hizo pensar muchísimo una frase que decía el Joker, que es un psicópata, un enfermo enfermedad mental, y él entonces dice: lo peor de tener una enfermedad mental es que la sociedad espera que te comportes como si no la tuvieras.
Ya.
Y ese es el estigma que sufren, ¿no? En el que parece que tienen que estar como escondiéndose y aparentando que no ocurre nada. Cuando una enfermedad mental, pues es lo mismo cuando si tienes un cáncer o tienes una lesión como la tuya y ahora, digamos, cada una con sus grados de importancia, pero no podemos permitir, ¿no?, que se genere un estigma sobre ellos tan, tan brutal, ¿no? Y en cuanto a la medicina pública, pues fíjate, ahora que ya estamos de campaña, este es uno de los temas que ningún partido político aborda.
Nadie toca.
Bueno, se pone algún tuit hoy es el día de la tal, trabajemos para que todo, no sé qué, no sé cuánto tal, pero me juego un brazo a que en campaña electoral nadie menciona este tema. Ningún partido. Imposible.
Hombre,
en ningún mitin.
Ahora, como has lanzado tú el reto, bueno, ahora, a lo mejor hay alguien escuchando, si no escuchando y dice, vamos a incluirlo dentro
y lo dejamos manco
de la campaña.
No creo que lo incluyan a estas alturas de campaña. Y un tema tan delicado que no sepan que existe, es que no saben cómo abordarlo. Y yo, es verdad todo lo que dices, pero también, ahora tampoco no estoy muy actualizada, pero fíjate que cuando era muy joven, trabajé en una clínica mental.
Ah, sí.
Ahí en Cataluña, sí, señora. Y los propios médicos comentaban que es que todo se soluciona con química, es decir, con pastillas, con tratamiento, con medicación, que tienen que tomarla. Pero que en muchos centros de este tipo, centros de día, porque en fin, no todas las enfermedades mentales requieren de un ingreso permanente y de una reclusión, suena más a prisión. Sí, sí. Pero no había muchos sitios de terapia. De hecho, a ver, había enfermos que en aquella época pues se escapaban y ya sabes que cuando lo localizan lo llevan a algún otro centro psiquiátrico hasta que lo, digamos de alguna manera, lo repatrian a su centro de origen. Entonces había uno que era especialista y los médicos le preguntaban. O sea, decían, oye, había estado en toda España y parte del extranjero. También algunas lo trajeron de Portugal. Todo esto con cargo a la clínica, que a su vez era sanidad pública, ¿no? Entonces, él decía, no, pues aquí no hacen nada. Aquí cultivan el huerto y... pero en muy pocos sitios hacían terapias para ellos. En aquella época, yo y ahora no lo sé, pero ahora, eso es importante.
Hombre, yo creo que en esto también algo hemos avanzado. Pero en mí, por ejemplo, fijaos, me llamó muchísimo la atención. En su día, ahora tampoco sé, también estoy un poco desactualizada de esto, hablando con un psiquiatra muy prestigioso, que es Javier San Sebastián, me decía que no existía la especialidad, por ejemplo, de psiquiatría infantil. No existen o no existían hasta hace relativamente muy poquito tiempo esa disciplina, digamos. El psiquiatra que trataba a menores era el psiquiatra de adultos, pero no había una especialidad como existe la medicina general de pediatría. O sea que es importante. Bueno, a raíz de este día, en nuestra encuesta de cada jornada, esa que hemos llamado El mundo se divide en dos mitades, hemos hecho una pregunta delicada, pero que yo creo que cuyo resultado puede ser muy revelador. Clara Esteban.
Pues sí, hemos preguntado concretamente, ¿contrataría una persona que tenga diagnosticado un trastorno mental? Es una encuesta que es anónima y por lo tanto, bueno, claro, pues que pensamos que han sido sinceros y sinceras nuestros oyentes. Un 62% dice que sí, que
un 62%
haría esa contratación, que sí, que confiaría laboralmente en una persona con un diagnóstico. Un diagnóstico se supone que también bajo tratamiento, lógicamente. no un 38%, que es un porcentaje también considerable.
Pues fíjate, pero me alegro que haya ganado el sí, porque yo estaba convencida de que iba a ganar el no.
Es una pregunta muy bien hecha, además, ¿eh? Muy bien tirada. Sobre todo porque, claro, aquí luego hay que ver también las subvenciones. Esto es muy cínico, pero es una realidad. Las subvenciones que reciben las empresas cuando contratas a una persona con una minusvalía, tanto física como mental, es un incentivo que en época de crisis las empresas han utilizado mucho. Oye, y afortunadamente, siempre que sirva para dar inserción laboral a personas con un trastorno mental diagnosticado. Pero luego también hay que ponerse en la situación. Digo que es una pregunta muy bien tirada, porque claro, yo me pones esa encuesta a mí ahora, que no tengo que contratar a nadie, que yo soy periodista que trabajo a nómina, que no tengo una empresa, y digo, sí, trabajaría a alguien, pero claro, hay que ponerse en la situación del empresario cuando tienes que tomar la decisión y decir, oye, ¿contratarías a una persona con una enfermedad mental?
Claro, luego también hay trabajos y trabajos. Claro. Quiere decir, no es lo mismo contratar en una empresa una persona que está diagnosticada, medicada, etcétera, etcétera, que contratarla, por ejemplo, para que cuide de tu niño pequeño en casa.
Claro.
Es que...
Que estará diagnosticada y medicada, pero si deja la medicación, automáticamente puede tener un brote. Con lo cual, cuidado con eso. Yo me vuelvo a mi época cebolleta. De la faceta que tenía aquella clínica mental de centro de día, solo una persona, de todos los enfermos que había ahí ingresados, tenía trabajo. En un vivero.
Con las plantitas.
Haciendo mantenimiento, con las plantas. Con las plantas. No conozco a nadie que trabajase pues en una casa, en un taller de automoción. Solo uno.
Bueno, lo cierto es que hoy nuestra encuesta ha dado como resultado este resultado. 62% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado dicen que sí contratarían a una persona con un trastorno mental diagnosticado. El 38% ha dicho que no. Ahí quedan esas cifras para la reflexión. Bueno, tengo que incidir un día más en esta tertulia en uno de los temas que se está eternizando, que es la exhumación de... exhumación, y ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando.
Sí.
Bueno, no sé en qué punto está esto, porque a cada momento vamos conociendo noticias nuevas, que si la familia piensa recurrir al Constitucional, era una de las últimas, que si el prior del Valle de los Caídos estaba atrincherado, negándose a la exhumación. Bueno, yo aquí tengo lo que publica El País: el gobierno ultima el traslado de Franco pese al atrincheramiento del prior. Que no sé muy bien hasta qué punto puede llegar ese atrincheramiento, Dani.
Bueno, en realidad yo creo que no puede llegar a ninguna parte, ¿no? Yo he tratado en alguna ocasión de forma muy breve a Santiago Cantera, al abad benedictino. ¿Sí? Es una persona muy convencida de sus ideas, en este asunto yo creo que muy conservador. Él está enfocando todo esto de una manera, como es lógica, pero esto es importante este matiz, de una manera muy religiosa.
Sí.
Él está separando continuamente entre, digamos, la ley divina, por decirlo de alguna manera,
y la ley humana.
Y entonces él tiene la convicción de que está cumpliendo con su deber respecto a Dios. Esto no lo estoy diciendo en broma, lo estoy diciendo en serio. Él cree que está cumpliendo con su deber respecto a Dios cerrando las puertas de la basílica, porque él cree que una basílica, y así lo recoge la propia legislación eclesiástica, es inviolable. Claro, aquí qué ocurre cuando eso entra en colisión con una doctrina del Tribunal Supremo, ¿no? Yo creo que en este caso, ya te digo, el atrincheramiento no va a llegar más allá de que intente decir, oye, no os abro tal cual, pero yo haré una situación en la que se presente allí los funcionarios de patrimonio con un médico forense, luego lo comentamos, por cierto.
Sí.
No va a tener más.
Claro,
más,
pero
recorrido.
Fíjate qué situación, digamos, más extravagante, ¿no? Que en un momento haya que entrar por la fuerza, de alguna manera, dentro de esa basílica. Las imágenes, desde luego, menos edificantes van a ser de todo, ¿no, Esther?
Hombre, por supuesto que sí. Es que a mí me parece, si le contamos esto como si fuera una película a alguien de un país democrático, una, en fin, una sociedad mínimamente avanzada, dice, bueno, esto es una coña, esto es una broma. ¿Cómo? Que resulta que un abad se niega a cumplir la ley, igual que el presidente de una comunidad autónoma, que dice, la desobediencia civil es un derecho, venga, jauja. ¿Pero esto qué broma es? O sea, no sé, no se me ocurre. ¿Cerrar las puertas de la basílica va a obligar a que tiren abajo las puertas de la basílica?
Claro.
Este señor, por favor. O sea, la ley, el derecho civil, hay que cumplirlo, y no está demostrado que el derecho eclesiástico esté por encima. Por tanto, oiga, la convivencia en un país se basa en cumplir la ley, te guste o no. Y él ya, desde luego, nos ha dejado claro que no le gusta. Yo he oído, esto sí es textual, que él representa la voluntad de miles de españoles que quieren que las cosas estén como están y como dijo Francisco Franco, el dictador, esto lo añado yo. Entonces, oye, en fin, y que además la gente piensa, no, pues si el Vaticano dice, si el Vaticano dice, el Vaticano dice. Pero es que es mucho más... la estructura de la Iglesia y la jerarquía de la Iglesia es mucho más compleja de lo que pensamos. Aquí cada cual se va organizando, es mucho más confederal, por decirlo de alguna manera, de lo que nosotros pensamos. No, si lo dice el Papa, de arriba abajo va cayendo. Cuidado, que la Conferencia Episcopal Española tiene su parte...
Y además que la abadía benedictina responde primero ante Francia, ante la abadía de Solesmes, que es donde está, digamos, la presidencia, para que nos entiendan los oyentes, de los benedictinos en todo el mundo.
Sí.
Entonces, el recorrido sería Valle de los Caídos, sería Francia, y el Papa solo sería en última instancia.
Sí.
Que no, que ya ha dicho que no se va a meter en esto, sobre todo cuando hay una esto del Tribunal Supremo. Yo, como me dijo una vez Fernando Savater, si me permites contar una anécdota, me,
claro,
yo me decía, mira, yo he viajado por muchísimos países de Europa, del mundo, Sudamérica y tal. Me dice, pero mira, Dani, es que nunca he encontrado un país en el que se incumplan las leyes y no pasa nada. Y me dice, no es un tópico, es que esto solo ocurre en España.
Es verdad.
Me dice, oye, yo estaba dando clases en Italia, que siempre nos reímos de Italia y tal. Y dice, pues tú en Italia atracas una panadería y vas a comisaría.
Ya.
Te detienen. Y dice, en Italia, un tío, el presidente de la región de Umbria, por ejemplo, si dice, si declara la independencia respecto a Italia, lo meten en la cárcel. Inmediatamente, vamos, lo detienen.
Claro.
O sea que... Entonces, con esto del, del Valle de los Caídos ocurre lo mismo. Dicen, oiga, ¿pero cómo que este señor dice que se va a trincherar y que no va a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo?
Bueno,
pues tendrá que ser detenido, ¿no?
Pues ahí está. Por cierto, decías que querías añadir algo con respecto a cómo se va a desarrollar esa exhumación, porque parece que va a ser necesaria y está prevista la presencia de médicos forenses.
Sí, esto es un detalle muy importante. Hace poco lo descubrí haciendo un reportaje para el periódico, entrevistando a don Gabino Abanades, que es un señor que fue el enterrador de Franco en el año 75, ¿no? Entonces, este tipo fue el enterrador porque era el encargado general de todos los cementerios de la ciudad de Madrid. El encargo le llegó a través del ayuntamiento. La ley de sanidad mortuoria implica que cuando un féretro cambia de cementerio, no de sitio, ojo, de cementerio, tiene que cambiar el féretro.
Ya.
Independientemente de cómo esté el ataúd, ¿no? Por así decirlo. Ese ataúd, él pronosticaba que se iba a desconchar, es decir, que se iba a vencer hacia abajo en cuanto lo sacaran hacia arriba. Pero incluso aunque el ataúd estuviera en perfecto estado, había que sacar el cuerpo, lo que quede de Franco, meterlo en otro ataúd y luego ya proceder a su traslado. Por tanto, el dictador Franco va a volver a ver la luz.
Ya.
Es inevitable, vamos, lo dice la ley de sanidad mortuoria. Y por eso hoy publicaban algunos medios que... va a ser necesaria la presencia de un forense. No es por si acaso, es porque ese forense tiene que estar ahí para...
No, y para certificar que efectivamente dentro de ese ataúd hay un cuerpo y que ese cuerpo es el de Francisco Franco. Que no sé muy bien cómo... Estoy a meterse en temas un poco escabrosos, pero no sé muy bien, dependiendo del estado de los restos, claro.
A ver,
si son reconocibles, bueno, pero si no, no sé qué tipo de análisis habrá que hacerle cuerpo.
Si lo que... Es, en fin, lo que yo he leído, lo que se ha escrito de la muerte de Franco y cómo fue más que embalsamado, momificado, no debería estar en mal estado, pero recientemente, pero recientemente sí he leído, y eso ya me suena a algo más especulativo, que si había un arroyo, un torrente...
Sí, corrientes de agua subterránea, lo hemos comentado antes
que podía haberse descompuesto por completo, a mí me parece muy extraño. Porque, en fin, pero bueno, si está como estaba, yo creo que, en fin, que Uh-huh. Como le embalsamaron, tendría fácil que estar en un estado fácilmente reconocible, ¿no?
Bueno, pues voy a hacer un pequeño paréntesis primero para que Juanjo meta su publicidad y después, porque nos vamos a trasladar un momentito con Gloria Talavera hasta la Plaza de Toros de, de las Ventas. Mira que te gusta a ti las ve. Últimamente te persiguen las ventas.
Ay, sí.
Compañera, porque distintas unidades de la Policía Nacional están pasando hoy un día muy especial acompañados de chicos y chicas de distintos centros educativos. Desde las 11 de la mañana por la Plaza de Toros de las Ventas están pasando las unidades caninas de caballería, los TEDAS que van a simular la detección y explosión de explosivos, en fin. Una actividad educativa que nos ha llamado mucho la atención. Así que primero hacemos el paréntesis para la publi, que no nos falte, y después nos vamos a las ventas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Tienes una idea de negocio, pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves desde las 9 menos 20, segunda jornada de la competición europea. Real Madrid-Maccabi. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues lo dicho, seguimos en Buenos Días Madrid, en nuestra tertulia de mediodía hoy con Daniel Ramírez y con Esther Jaén. ¿Me acompañáis a la Plaza de las Ventas? No, a ver cómo se está desarrollando esta jornada en la que niños y niñas de diferentes colegios están compartiendo un buen ratito con efectivos de la policía, que les está enseñando cómo funciona la unidad canina, cómo funciona todas estas cosas.
¡Qué maravilla! Y mi hijo se lo pierde.
No, perdona, que nos lo estamos perdiendo nosotros. Bueno. También me apetecería ir a ver estas cosas.
Hombre, porque mi hijo va acompañado de su mamá.
Ah, claro que sí. Buenos días, Gloria, cuéntanos.
Y Eli, ambientazo en la Plaza de las Ventas con esta exhibición de la Jefatura Superior de Policía. Es la décima ocasión en la que se realiza. Estamos con el portavoz Ricardo Gutiérrez. Madre mía, vaya espectáculo viendo aquí las diferentes unidades, aprendiendo mucho, mayores y pequeños, ¿no?
Mayores y pequeños, la que hemos preparado, ¿verdad? Pues alrededor de 15.000 personas habrán venido entre centros escolares y centros de mayores, que para nosotros es importantísimo acercarnos y que nos vean como amigos, como personas cercanas, tanto los niños, que son los que son pues, nuestro futuro, y nuestros mayores también.
Eso iba a contarle yo a Eli, que si alguien pasa cerca de la Plaza de Ventas y ve muchos coches policiales, muchas unidades, es que no se asuste, porque llama muchísimo la atención también la cantidad de autocares que hay alrededor. Sí. No ha pasado nada, es una jornada festiva.
Efectivamente, esto para nosotros es una fiesta, es la exhibición anual que hacemos todos los años. Y bueno, si escuchan algún ruido estruendoso, tampoco se tienen que asustar, porque estamos haciendo distintos ejercicios, tanto de desactivación de explosivos como mostrarles el trabajo diario que hacemos en la policía.
Ahora mismo se acaba de desactivar un explosivo por parte de los TEDAS y ha sido muy aplaudido el robot que se utiliza, que hasta tiene nombre, que creo que además fue bautizado por el público o por los ciudadanos.
Sí, efectivamente, ha participado nuestro robot de desactivación de explosivos en esa primera aproximación, y luego hemos comprobado como técnicos en desactivación de explosivos, que esto ya son policías, se acercaban también para comprobar el paquete.
¿Cómo se llama?
El robot. El robot le acaban de bautizar como Mazinger.
Pues es que parece un superhéroe. Y acaba de entrar una unidad a caballo. ¿Qué van a hacer?
Mira, la unidad de caballería ahora mismo, que participa pues tanto en dispositivos de seguridad ciudadana para controlar masas y sobre todo también, que es muy importante, para patrullar por determinadas zonas de la ciudad donde no es accesible entrar con un vehículo, con una moto, en nuestros parques, ya sea en el Retiro, en la Casa de Campo, en poblados que podamos tener en los alrededores de Madrid. Y vamos a ver un ejercicio en el que van a demostrar las distintas habilidades, que son tremendas, de tanto de los jinetes como de los caballos.
Y los perros, también muy importantes, ¿no?, en la labor que hacen junto a la Policía Nacional.
Para nosotros los perros son unos agentes más de la Policía Nacional, porque, bueno, de hecho, cuando celebramos los días de la policía, además de condecorar a los agentes, también condecoramos a canes, a nuestros perros, que hayan realizado también alguna actuación ejemplar. Y para nosotros, bueno, de hecho, a los niños yo creo que es lo que más les ha gustado, la exhibición de los perros hasta el momento. Eso porque todavía no han visto entrar en acción al GEO.
¿Qué va a hacer el GEO, por cierto? ¿Qué va a simular?
Bueno, prepararemos una sorpresa, simularemos un rescate de rehenes y veremos cómo actúa nuestro grupo especial de operaciones, que están adiestrados y están preparados para actuar en aquellas situaciones que son más peligrosas, que requieren una planificación muy específica y que entrañan más riesgo.
Y además hay un speaker, ¿no?, que está contando, sí, cada una de las actuaciones, la importancia de estas unidades. ¿En total a cuántas vamos a ver?
Bueno, pues en total, mira, hemos presenciado ya las unidades de prevención y reacción, hemos comprobado también cómo actuaban los grupos de atención al ciudadano, los guías caninos, la unidad de TEDAS, NRBQ, de desactivación de explosivos y artefactos que pueden ser radiológicos o biológicos. Ahora estamos contemplando la unidad de caballería y nos falta por ver el GEO y nuestra unidad de medios aéreos.
Bueno, eso va a ser espectacular aquí en medio de la Plaza de las Ventas. Y además estamos de aniversario, 40 años desde que la primera mujer se incorporó a la policía.
Efectivamente, este año estamos de celebración. Son 40 años en los que se celebró un hito muy importante para nosotros, y es que la mujer accediera a la Policía Nacional.
Estamos con una de ellas, con una de las nuevas. Se llama Marta, recién llegada a la Policía Nacional, trabajando ahora mismo en una unidad en Arganzuela. Bueno, ¿cómo ha sido esto de ingresar en la policía? ¿Cómo te sientes? No sé si era un sueño que tú querías realizar.
Sí, pues desde pequeña ha sido un sueño, y creo que cada vez la figura de la mujer está más integrada, no solo en la Policía Nacional, sino en todos los cuerpos de seguridad del Estado. Somos una más desde el principio, y cada vez se ve cómo la mujer opta por esta profesión, que es muy bonita. Así que si alguna de las mujeres que estáis escuchando estáis pensando en acceder a este cuerpo, yo os recomiendo, que es muy bonito.
¿Preparación dura para poder ingresar?
Sí, la etapa de oposición es muy dura, y después de eso hay una etapa de formación, un año en Ávila, que también es duro.
¿Y dónde te has puesto la meta?
Bueno, pues ahora mismo estoy estudiando para ascender, puesto que, otra cosa a favor, cada vez se ve más a la mujer en cuerpos superiores. Entonces, pues sí, ambición e intentar ascender.
Ya para despedirnos vamos con el público, que sigue aquí boque abierto. Bueno, ¿qué te parece esta exhibición? ¿Cómo sientes en general a la policía? ¿Esto te acerca más a su trabajo?
Pues estamos disfrutando muchísimo, es un espectáculo maravilloso, y sí, nos acerca más. Y de hecho es muy importante que los niños, tanto, y los mayores, porque también hay mayores,
conozcáis esto, ¿no?
Conozcamos esto, la labor que hace la policía, porque es súper interesante, y que no lo conocemos realmente el público de pie. Entonces estamos encantados.
Pues Eli, lo dicho, 15.000 personas en esta Plaza de las Ventas con esta impresionante exhibición. Desde hace 10 años aquí se trabaja para mostrar todo el trabajo de estas unidades, y a la espera de que lleguen los geo. Bueno, allí incluso hay fuego que va a pasar para despedir.
Sí, pues ahora mismo vais a poder contemplar cómo nuestros jinetes y nuestros caballos, el entrenamiento al que se les somete, pues es para tratar de no tener miedo a nada y vamos a poder comprobar cómo atraviesan ese aro de fuego.
Ay, que no se me olvide que he visto coches antiguos de la policía. ¿De dónde salen? ¿De algún museo?
Sí, tenemos siempre unas réplicas, bueno, réplicas no, vehículos reales de antaño, desde estos coches que hemos visto, que era de cuando éramos Policía Nacional, que íbamos con el uniforme marrón, y tenemos otros vehículos también, de mucho más antiguos.
Muchísimas gracias, Ricardo Gutiérrez. Decía yo que esto no es el show de la loca Academia de Policía, es la policía de verdad, en estado puro, que está haciendo esta exhibición ante 15.000 personas. Yo dejo con este ambiente ahora mismo una unidad a caballo que está desfilando y haciendo unas maniobras en el ruedo de la Plaza de las Ventas, acercándose a un círculo de fuego para comprobar cómo los animales también están preparados para estas situaciones.
Muy bien, Gloria, pues qué suerte tienes. Dani, si te dejaran elegir dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de eso que dices, a mí me encantaría probar un
patrulla
día...
Patrulla canina.
Patrulla canina, ¿no? Ahí estamos todos.
Siempre que he pasado controles de policía, sobre todo los de la zarzuela, para hacer mi trabajo. Me deja asombrado los perros. O sea, el trabajo que hacen son súper diligentes, precisos, tal. Me deja asombrado. Los admiro muchísimo.
Luego, dentro de la unidad canina de la policía, ahí están especializados los perros, ¿eh? No son los mismos los que buscan explosivos, que los que detectan droga, que los que ayudan, por ejemplo, a la evasión de impuestos, que también lo hacen, o a los que buscan después a personas desaparecidas en una catástrofe, ¿no?
Estás viendo que me estoy sonriendo porque una vez tuve un episodio con un perro adorable, monísimo, pero yo iba a un bolso nuevo de ante, maja.
¿Y te lo estrozó?
Y me lo... Claro, es que yo no sé si le dio un lametón o tenía el
hocico húmedo. ¿Qué llevabas en el bolso?
No, ¿cómo que llevaba en el bolso? No llevaba nada, pero su misión es olisquear el bolso.
El bolso.
Era en una campaña electoral... Bueno, esto es el año de la polca, porque yo iba cubriendo la campaña de Felipe González, con eso te lo cuento todo. Y entonces el perro me dejó como el ante, si lo mojas, pues te deja una mancha, te deja un cerco, y yo, claro, ¡pero bueno! En fin, una cosa, y van los de seguridad, los TEDx que van por delante.
Daños y perjuicios.
Y dije, ¡pero bueno! Tal. Y entonces estuvieron toda la campaña riéndose de mí, diciendo, ¡cuidado con el bolso!
Mira, es que a quién se le ocurre llevar un bolso de ante a una campaña electoral.
Si yo soy compañera. De fiar, si ya me conocían, ay. Si luego me hacían coñas con lo del
señor.
Bolso.
Bueno, que cambio de tema y además yo creo que vamos a abordar un tema muy interesante. La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido que varios de los inquilinos de un edificio de la Agencia Municipal de Vivienda que se vendió al Fondo de Inversión Fidere tienen preferencia para adquirir la vivienda por el mismo precio por el que se le vendieron a Fidere en 2013. Desde luego es una sentencia muy importante. Es una sentencia que seguramente va a crear jurisprudencia y que supongo que los afectados habrán, en estos momentos deben estar brindando con champán. Tenemos al otro lado del teléfono a Mariano Benítez de Lugo, que es el abogado que ha representado a los afectados. Señor Benítez de Lugo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un éxito importante, ¿no?, con esta sentencia.
Sí, yo creo que es un éxito de la justicia, porque... Yo he puesto unos mimbres, pero en definitiva ha sido la justicia que ha sabido revocar una sentencia contraria y estimar mi recurso de apelación. Por eso creo que el éxito es para los señores magistrados de la sección 12 de la Audiencia Provincial de Madrid, que han sabido ver que aquella operación fue una estafa real para los inquilinos y que entonces los inquilinos, como a través mío en el proceso de retracto, han conseguido que les reconozcan que ellos tenían derecho primero a haber comprado esas viviendas.
Claro,
y además en el mismo precio que se las vendieron a ellos, a los del fondo especulativo.
Claro, que eso es muy importante, porque hay que recordar que hubo primero un recurso que se interpuso por varios afectados y que anterior a eso había una sentencia del juzgado de primera instancia número 84 de Madrid que les denegaba ese derecho que ahora se les reconoce.
Exacto, ese fue curioso porque ahí padecimos, y lo digo en sentido literal, sí, un cambio de juez. La primera juez que entendió el asunto lo vio claro y por eso acordó la medida cautelar que había pedido, que era la anotación en el registro de la propiedad del pleito intentando la compra de esas viviendas. Y luego en el siguiente acto, en el juicio ya, pues la nueva juez acordó desestimar la demanda cuando ya la audiencia provincial había confirmado las medidas cautelares. Uh-huh. Y por eso en la propia sentencia hace referencia a que ya hubo una adopción de medidas cautelares. Y por tanto, creo que el mérito, insisto, es del Tribunal de Justicia, que ha sabido ver que no se tenía que haber contado con los inquilinos en aquella maléfica operación de venta de 5.000 y pico inmuebles, entre ellos 1.860 viviendas protegidas.
Estamos hablando de muchísimas familias que a día de hoy estarán celebrando este nuevo fallo. Le iba a preguntar precisamente cuántas personas se veían afectadas para bien con esta sentencia, pero yo creo que usted ya me ha contestado. Estamos hablando de miles de personas.
Sí, son las viviendas vendidas fueron 1.860. Yo ya tengo presentadas otras demandas por unos 60 o 70 personas que también, confiando en que me iban a dar la razón, como así ha sido, he presentado ya las demandas y tengo el juicio señalado para marzo. Y en definitiva, todos los que sigan siendo arrendatarios tendrán derecho a esa opción de compra.
Claro, porque se les abre en estos momentos a quienes no se hayan presentado en este caso en los juzgados, se les abre una vía que me imagino que va a coger todo aquel que se sienta afectado, vamos, se va a agarrar como un clavo ardiendo.
Bueno, hay algunos que podrán comprar y otros que no podrán comprar, claro, hay que tenerlo en cuenta, aunque los precios de las viviendas eran absolutamente ridículos y por eso les interesa comprar en términos generales, ¿no? Pero vamos, desde luego, todos, no, la sentencia, y le matizo porque usted no es jurista, no crea jurisprudencia, pero sí es un precedente valiosísimo, ¿sabe?
Muy bien, pues Mariano Benítez de Lugo, abogado que ha representado a los afectados en este caso por esa venta de pisos de la empresa municipal de la vivienda de Madrid a un fondo buitre. Enhorabuena por lo que usted ha conseguido y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias, señorita.
Hasta luego. En fin, buena noticia, ¿eh?
Muy buena noticia. Sobre todo, esperemos que cristalice pronto, porque el problema de estas buenas noticias es que hay veces que tarda mucho en el momento en el que el afectado, digamos, puede beneficiarse de la medida. Aunque en este caso, tal y como lo ha explicado el abogado, no tiene mala pinta. O sea, que oye, que ojalá puedan resarcirse, por decirlo de alguna manera, cuanto antes, pues los afectados por aquella tragedia.
Claro que sí. Y no solamente en este caso, que hablamos de un fondo de inversión muy concreto, el Fondo de Inversión Fidere, sino a todos aquellos cuyas viviendas fueron vendidas en su día de una manera al parecer bastante irregular a fondos buitre. En fin, compañeros, ¿qué mañanita, señor? Hemos tenido un poquito
de todo.
Esther Jaén, que nada, que a lo mejor si corres llegas a las ventas todavía.
Voy a intentar, pero el bolso me lo dejo en el coche.
Ay, mira, oye, traes uno que no es de antes, te lo pueden olisquear pues tranquilamente. Sí, pues a no ser que lleves dentro un bocata o algo.
Ya no.
Bueno, hay que decir que los perros de la policía están muy bien entrenados. Aunque lleves un bocata, no le dan un lametón ni nada.
Oye, pues yo quiero recordar un episodio estupendo. La policía, estupendo los perros. Pero una vez, esto es la excepción que confirma la regla, en Sevilla detuvieron y los tuvieron en el calabozo hasta que vieron que lo que llevaba, los perros detectaron algo. Creo que ellos creían que explosivos en un coche de unos chicos de Bilbao. Y resulta que era el marmitaco que traían en grandes cantidades.
Por favor. Entonces, claro, es que el marmitaco, un marmitaco bien hecho.
Hay que salir con los perros merendados.
Exacto.
Merendados, que luego pasa alguna cosa de estas.
Me encanta. Anécdota del marmitaco, anécdota del bolso.
Hoy yo soy la reina de las anécdotas. Sembrada.
Que la semana que viene nos vemos en la plaza de las ventas.
Pero me diréis dónde y tal. Y...
Pero si se nos va a ver. O sea, pero tú pasas por la puerta de la plaza de las ventas, vamos a tener un pedazo de camión allí que tenemos, pues estupendamente. Con la sede de Ciudadanos muy cerquita, por cierto.
Sí,
tira piedra.
Al otro lado, al costado del puente.
Exactamente, tiras una piedra y allí se asoma alguien al balcón.
No, yo voy a ir en son de paz, no voy a decir nada.
Estaremos en si campaña. Quiere,
le puedo decir a Rivera que venga a vernos.
Bueno, pues oye, inténtalo. Claro que sí, gracias.
Igual está en Sanlúcar de Barrameda, en un almuerzo.
Dariel, muchísimas gracias.
Me voy a por el marmitaco, gracias a ti, Eli.
Hay que buscar un sitio de marmitaco bueno
donde
aquí en
Madrid.
Un buen marmitaco.
Que nos manden los oyentes propuestas.
Venga.
Que nos manden.
Perfecto, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Después de jugarme el tipo en 200 misiones, me merecía desconectar. ¡Qué maravilla! Puede que sea el primer ser humano que corre por este lugar. ¿Qué es eso? No será un enemigo que no tengo el día. Pero sí me han tirado un huevo sorpresa y tiene un MP3 dentro.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 13 horas, Colegio Álvaro de Bazán de Madrid.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
Cumpliré mi misión como siempre. Lo que no sé es cómo me han localizado en este paraje tan desconocido.
Oiga, ya está bien de hacer ruido. Que uno viene a la pedriza para pasar un día tranquilo.
Papá, yo quiero uno de esos huevos que explotan. ¿Me lo compras, papi?
Los de la radio tenían que ser.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Crítica de trailers con su asistenta virtual para esta bonita sección en la que este programa Buenos Días Madrid es absolutamente pionera, pero no en Madrid, ni en España, ni en Europa, sino en el mundo mundial. Sección de crítica de trailers. Para ello tenemos a una crítica, que es Carmen.
¿Hoy no hay aplausos?
¿Tengo
aplausos?
Los ha puesto, vale. Pero como estabas colocando los auriculares, me dice Ceballos que no te has enterado.
Es que me debo a mi público.
Sí, bueno, a tu público enlatado, porque claro, estamos como estamos, no. Que es igual que al principio.
Pero para grabar estos aplausos metí a la gente en un estudio.
Ah, bueno, sí. Si es así, ahí está.
Que los tuve... Oye, que me costó mi buen café y mi bogata, convencerlos, no te creas.
Bueno, le hemos puesto, como somos humildes, no nos da ni para crítico de cine, tenemos crítica de trailers, te hemos puesto un felpudo rojo, porque como para alfombra tampoco tenemos.
Pero felpudo.
Felpudo rojo.
Voy yo haciéndome una alfombrita.
De retal de patchwork.
Ahí está.
Bueno.
Realmente no sé de qué me hablas.
Bueno, hombre, Pili, que ha venido Pili.
¿Qué pasa? Sí, ella está por ahí, anda por ahí.
Ajá.
Yo que soy Pili, la asistente de la crítica de trailers.
Muy bien, Pili.
Yo soy
bienvenida. ¿Qué tal? ¿Ha trabajado algo Pili esta semana o qué?
Hoy ha trabajado.
Uy, pero eso no te tocaba prepararlo a ti.
Pili,
ya.
Pili, que te he dejado, que te he quitado un móvil para que no te me distraigas.
¿Qué Pili tiene móvil?
Bueno, Pili está en todas partes. Pili es asistente virtual.
Gracias a ti.
De nada, mujer. La que tú tienes, bonita.
No te enrolles, Charles Boyer.
Pero bueno, va su bola completamente, Pili.
Pili está desata esta mañana, ¿eh?
Bueno, se te está subiendo la chepa. Mira, Pili, que te lo dije yo desde el principio. Voy a traer un asistente virtual. Digo, verás tú lo que le dura.
Que no puede ser, porque la trata con confianza y luego se me sube.
Eso suele pasar siempre. Bueno,
Pili, que te cambio por Siri, ¿eh?
Una de las características de esta gran sección de crítica de trailers es que cada semana Carmen nos trae algún término, algún palabra, a veces son incluso otras cosas que tienen que ver con el mundo del cine, para que aprendamos.
Exactamente, para aprender sobre todo a mantener buenas conversaciones cuando uno sale del cine, para aprender a crear. Bueno, son dos finalidades. Por un lado, entender a los críticos cuando hablan, que son esos señores a los que no se entiende nada,
sí,
aunque hablen tu mismo idioma.
Noto cierto resquemor hacia ellos. Como no te han admitido en su club.
Pues, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere entrar en ese club? ¿Quién quiere?
Tú, pero no hay manera.
Yo, por ejemplo, pero en fin, bueno.
Bueno, exactamente. Y por otro lado está
que aprender a
quedar bien delante de los amigos.
Y hoy tenemos una frase para quedar bien con los amigos. Que tú sales del cine y no sabes, vamos a ver, que la película tú has pensado, uy, esto no vale dos duros.
Ya,
por
sí,
ejemplo.
Que dices, qué churro de película.
Claro, vas a salir y vas a decir, uy, qué churro de película. ¿No? Pues, por ejemplo, puedes decir, cuando alguien te pregunta, ¿qué te ha parecido la película? Tú puedes decir, bueno, la forma le gana al contenido, pero es bastante destacable su factura técnica.
¿Cómo? O sea, ¿todo esto me tengo que aprender?
Esto es un recurso, ¿no? Cuando la película no vale un pimiento y hay que decir algo, siempre queda muy bien alabar la parte técnica. Entonces tú dices, bueno, la forma le gana al contenido, que es una manera de decir, mira, no tenía sustancia, no valía para nada,
está mal rodada.
Pero los colorines han quedado curiosos.
Bien, sí.
Y puedes decir, pero es bastante destacable su factura técnica. Sí, porque decir que está bien hecha
es cutre.
Queda cutre. Entonces tú dices, bueno, sí, pues está bastante destacable.
Ya,
su factura técnica.
Y con esto quedas...
Como Dios.
Bueno, perfecto. Me haces trabajar mucho porque esta frase es muy larga y para que yo la memorice, verás.
Vamos
tú.
A editar el diccionario crítico de cine español, los críticos de tráiler o de cine, a final de año igual.
Bueno.
Lo vamos a editar un día de estos.
Hombre, que no sería que no te esfuerzas tú, ¿eh?
Exactamente, voy a poner a Pili a trabajar. Pili, a trabajar. Hala, calladita. Pili, ahora calladita, que vamos a hablar los mayores. Y vamos a hablar de la primera película que viene esta semana, el estreno de Géminis.
Géminis. ¿Esto de qué va?
Pues mira, te digo el argumento resumido en una frase. Es básicamente un ex agente que se persigue a sí mismo, pero de joven. A ver.
Esto es una crítica del tráiler y en el tráiler se ve.
Spoiler, además lo lleva en el título porque se llama Géminis. O sea, que ahí hay ya dos.
Ah, que hay dos gemelos.
Ay, claro.
Ah, o sea, que encima te desvela todo ya el título Géminis.
Exactamente.
Son dos.
Pero, a ver, el argumento, esto es un asesino a sueldo del gobierno norteamericano que siempre, bueno, porque llega un momento, lo típico, que se quiere retirar, ay, que ya estoy muy agobiado de matar y tal, y entonces me quiero ir. Y entonces el gobierno dice, sí, tararín que te vi, que te vas a ir.
Esto es lo de toda la vida.
Lo de toda la vida. Y aquí la novedad está en que ponen a otro asesino, a otro agente especial, a buscarle para matarle. ¿Y quién es ese agente especial? Pues él mismo, pero 30 años menos. Vamos a escuchar el tráiler.
Henry, ¿esto te había pasado antes?
¿El qué?
Que tu propio gobierno intente matarte.
Nah, eso es nuevo. Sabía todos mis movimientos antes de que los diese. ¿Quién es?
Ya sé por qué es tan bueno como tú. Eres tú.
Vamos a ver. Este es un tráiler que te quita las ganas de ver la película porque te lo cuenta todo.
Te lo cuenta todo. Hombre, lo que no te cuenta es al final como quién sobrevive, quién muere, quién no muere, quién no. Sí, dale, pero algo, no sé, algo tendrá que pasar. Uno tiene que ganar, los dos no pueden ganar. Pero fíjate que ya malo es que te quieren matar en una película.
Sí.
Malo es que encima el que te quiera matar sea igual que tú, que sea un doble. Pero que encima sea 30 años más joven que tú.
Encima, dices, sea asqueroso lo bien que se conserva.
Exactamente.
Y yo estoy hecho un asco.
Exactamente. Y digo, ¿cómo es eso? Que se quita la capucha y dice, vaya, si soy yo de joven. Que cuidado. Que yo me acuerdo, señores, de la película, que Will Smith de joven no era así. Que uno ya tiene unos años.
¿A qué es Will Smith el que sale?
Sí, el que sale es Will Smith y el que le persigue es Will Smith 30 años de joven. O sea, más o menos como cuando por el Príncipe de Bel-Air, cuando hacía el Príncipe de Bel-Air.
Claro, pero oye, ahí tiene su mérito porque envejecer a un actor no es tan complicado como rejuvenecerle. Me da a mí la sensación, ¿no?
Exactamente. Esto es todo CGI, han tirado ordenador y ala.
Ya.
Como ahora con ordenador estamos todos guapísimos.
Pues ya, ¿me veo el tráiler o no me lo veo? Que es la función que tiene,
pues mira,
esta sección.
Si te gusta, que te gusta Will Smith, pues mira, dos tazas de caldo. ¿Qué tienes doble?
Me lo veo.
¿Que no te gusta? Pues ¿para qué? Porque vas a tener doble.
¿Está bien montado el tráiler o qué?
Está bien. A veces es un poquito confuso, porque hay veces que no sabes cuál de los dos es quién y cuál habla, porque está doblado por el mismo.
Ya.
Claro, tiene la misma voz.
Claro. Bueno, pues
a veces es confuso.
Bueno, pues si tengo yo un fin de semana confuso, a lo mejor este fin de semana me veo el tráiler. Vale.
Por cierto, que Pili, espero que se lo haya visto. Pili, ¿a ti qué te ha parecido el tráiler?
Este tráiler me ha gustado mucho. Yo también quiero tener una gemela.
Ana, por lo que faltaba.
Pues no sé yo, no sé yo si a mí la vida me va a dar para dos asistentes virtuales. Que ya bastante creo cabeza tengo con una. Uh-huh. Pili, vale, vamos a dejarlo ahí. Vamos con la siguiente película.
Vamos con la siguiente.
Ahora, Pili, cállate un minutito que hablemos los mayores.
Venga, venga. Vamos a ello.
El argumento de esta película se llama Abuelos. Es una comedia de Santiago Requejo, su ópera prima. Uh-huh. Muy bien, queda decir esto.
¿Ves? Sí, que es la primera película que rueda.
Exactamente.
Vale.
Bueno, vamos a decir la primera, se puede decir ópera prima. ¿Qué más complicado? Argumento. Vamos a ver, ¿pero qué tiene de malo hacerse mayor? Ese es el argumento. ¿Pero qué tiene de malo?
Ah, vale.
Esta es Abuelos. El argumento, Isidro, que es Carlos Iglesias, está a punto de cumplir 60 años, lleva dos en paro y por mucho que lo intenta, no encuentra trabajo.
Ya.
Así que con sus amigos Desiderio y Arturo, bueno, pues se sienten fuera de un mundo en el que lo que vale es la imagen y la juventud. Mm-hmm. Y ellos se resisten y deciden, ¿qué? Emprender. Vamos a escuchar.
A escucharlo.
Necesito trabajar y puedo trabajar. La única forma de conseguirlo es creando mi propio negocio.
Tengamos que ir a todos los sitios con niños. Es que manda.
Para vosotros no existen las derrotas.
Que se calla, niña, por favor.
Existen las nuevas oportunidades.
Pues película de Abuelos. Oye, película, pero ¿esto es de humor o no es de humor?
El tráiler es de humor.
El tráiler es de humor.
La película no lo sé porque no la he visto.
Ya, vale.
El tráiler sí, el tráiler yo me he echado mi buena risa. El tráiler me ha gustado, el tráiler es muy bonito, está muy bonito, muy bien hecho.
Tiene sus golpes.
Tiene sus golpes, tiene su musiquita, su subida de musiquita en su momento justo. La actuación está muy bien, muy bien. Carlos Iglesias en este tráiler hace muy buen papel ahí. La niña también trabaja muy bien.
Hay una niña.
Sí, trabaja. Trabaja muy bien la bebé, llora muy bien cuando tiene que llorar, porque será que los niños siempre saben cuando tienen que llorar.
Exacto,
muy bien,
sí.
Ajá. Y no sé si Pili lo habrá visto, porque Pili, yo como deberes se lo he puesto, ahora no sé. A Pili, ¿qué te ha parecido? ¿Lo has visto o qué?
Este tráiler me ha producido una duda existencial, ¿quién es mi abuelo?
Ah, bueno, claro.
¿Ahora que sabe quién es su abuelo? Pues ya lo hemos liado. Pues no lo sé. Igual es Herredo de dos, Pili, yo qué sé. A mí no me mire, que yo no con esto no tengo nada que ver.
Es que, claro...
Tú eres mi padre.
¿Tú eres tu padre?
No, yo no soy tu padre, Pili. Yo, como mucho, yo soy tu madre.
Hola, mamá.
Hola.
¡Ay, qué tierno!
Hola, Pili. Oh. Ale, ya me ha salido otro retoño.
Claro, venga, como ya tenía dos, pues ahora
Ala,
tres.
Ya tenemos tres. Bueno, Ale, ya venga. Hablaremos, Pili. Ala, Pili, vete por ahí a hablar, a ver si encuentras a Siri y os hacéis una, yo qué sé, uno a lo que juguéis los asistentes.
Exactamente.
Ale, adiós, Pili.
¿Tenemos más trailers?
Tenemos más trailers.
Hasta luego, mamá.
Ay, hasta luego, mamá. Ay, te estaba diciendo. Ay, por Dios, qué bonito.
Pues, Pili, yo no te pienso que sepa que no te, ni te pienso llevar al colegio, ni te pienso llevar la mochila, ni te pienso dar de comer, ni ninguna de esas cosas que hace la madre. Que lo sepas.
Ah, qué madre más desnaturalizada.
Basta. Que ya pasa por eso.
Está revelada contra el mundo. Bueno, tenemos más trailers.
Sí, la última de Woody Allen, Día de Lluvia en Nueva York. Uh-huh. El argumento, pues es una de Woody Allen.
Ya está.
Ajá. Woody Allen. Son dos chavales jóvenes, universitarios, enamorados, estudiantes. Y entonces ella va a entrevistar a un cineasta reconocido y ahí surgen cosas raras y él también... A ver...
¿Pero actúa Woody Allen o no actúa Woody Allen? ¿Solo dirige?
En el tráiler Woody Allen no sale.
Ya.
No sale esto, no es un spoiler. Está en YouTube, claro, se puede ver.
Sí.
En el tráiler lo que sale es un actor que se parece mucho a Woody Allen de joven.
Ah,
yo para mí...
Ya tienen
para,
todos de pronto ser jóvenes. Oye.
Para mí que otra vez es autobiográfico.
Ajá.
Y que se ha quitado baño ya que se pone.
Ajá.
Pero bueno, vamos a escuchar el tráiler.
Me ha tocado entrevistar a Roland Pollard.
Oh, ¡qué fuerte! ¡Es increíble!
¿Y es en el campus?
Es en Manhattan.
Esto es la vida real.
La vida real está bien para los que no pueden llegar a más.
En principio iba a ser una entrevistita de nada.
Bueno, vuelve otra vez a ser Nueva York el,
evidentemente, porque
el centro de atención
es que
de cansino, Woody Allen.
O sea, es muy cansino Woody Allen con Nueva York una y otra vez, una y otra vez. Está muy bien. Vale. También está Selena Gómez, que es la que interpreta también la banda sonora.
Ajá.
Que, por cierto, ha donado todo lo que ha cobrado por la película. Fíjate. Lo ha donado porque sabes que esta película además tuvo problemas. Su estreno se ha retrasado un año.
Yo no sé nada.
Pues yo te cuento. Fíjate, que se ha retrasado un año el rodaje por las acusaciones de abuso sexual que tuvo, de acoso. Se vio implicado en un Me Too, en un Woody Allen. Entonces, al final, la película ha salido adelante, pero los actores han donado a diferentes ONGs.
Ah, vale. ¿Me lo veo o no me lo veo?
El tráiler es curioso. Tiene la música de Selena. ¿Te gusta a ti, Selena Gómez?
No especialmente. Bueno, si solo lo tengo que ver por la música, no sé qué decirte.
Hombre, la chiquita esta, yo me suena más por el Queer Slice de Justin Bieber y eso. Pero...
Sí, pues a mí también, me pasa lo mismo. En fin, análisis profundo, como todo el mundo se habrá dado cuenta. Vamos de mal en peor. Crítica de trailers, la semana que viene más. Venga, vale, te voy a seguir dando alguna oportunidad.
Me pongo ya.
Que nos vamos, señores. Mañana a las 10 aquí volvemos, los de Buenos Días Madrid.